Me gustaría que podamos pensar juntos en esta noche. Creo que a todos nos pasó esta semana. Guillermo decía recién cosas que vivimos la semana. A todos nos pasó en esta semana la idea de pensar que fue una semana compleja, difícil, ¿no? Yo escuché frases hasta como de tendremos país el lunes. Ahora, me gustaría que podamos reflexionar un poco en esta noche sobre la idea de, porque mucho en este contexto uno se plantea la idea de decir, ¿qué va a seguir haciendo la iglesia de la puerta abierta de ahora en más? Viste que cuando hay tanta convulsión y tantas cosas, uno dice, bueno, paro con esto, dejo hacer lo otro, no me meto en aquello. Pero me parece muy, muy bueno que nosotros nos planteemos en esta noche, ¿qué vamos a seguir haciendo nosotros aquí en la puerta abierta? ¿Y qué compromiso tomamos delante de Dios y con relación a lo que Dios nos quiere para nosotros? En Eclesiastés 3:11 dice, hablando de que todo tiene su tiempo, ese capítulo habla del tiempo y dice esta frase, todo tiene su tiempo, dice, en su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad. Aunque estos no lleguen a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Y lo que más suscribo para mí en esta semana, y no sé si te pasó a vos, es esta última frase. Dice, aunque estos, nosotros, no llegamos a comprender en su totalidad los hechos de Dios. Estamos como inclusive un poco como descorrido de la cosa, no sabemos bien. Estamos, de alguna manera, seguramente inquietos, porque es así, porque hay cosas que nos sacuden y pasa esto en la vida. Ahora, ¿qué dice el Señor aquí? Hay cosas que no comprendemos en la totalidad. Y el Señor lo sabe. Inquietudes, cosas que hay en nuestro corazón. Ahora, me gustaría que podamos pensar en que Dios sí sabe lo que pasa en la historia. Dios es el Dios de la historia. Muchos se han encargado en algún momento de decir, bueno, no, pero Dios está alejado, no le interesa lo que le pasa a las personas, en distintas cuestiones que pasan en algún lugar del planeta. O quizás nosotros mismos lo sentimos aquí en este hermoso país. Como que Dios está desconectado. Dios nos está enterando de todas las cosas que nos están pasando, ¿no? Como si dijera que sigan como puedan. Pero hay que reconocer que Dios es el Dios de la historia. Siempre estuvo allí. Y es el Dios que sigue siendo soberano sobre la historia. Y esto es lo que hay que reconocer. Y esto es lo que hay que pensar cada uno de nosotros. Si pensamos en el pasado, en el presente y en el futuro, que es el tiempo, justamente es lo que yo estoy planteando, es lo que justamente nos limita. Siempre estamos pensando en eso, en el tiempo. Para nosotros todo transcurre alrededor al tiempo. No me estoy refiriendo a cómo lo medimos, si en horas, tipo de calendario. Me estoy refiriendo al hecho del límite que desde Adán y Eva tenemos, que es este límite del tiempo. Para nosotros siempre todo comienza y todo tiene fin. El día empieza, el día termina, la semana empieza, la semana termina, gracias a Dios, esta semana termina. La vida empieza y la vida en este cuerpo termina. Por eso siempre estamos en esa cuestión de ese límite que a veces nos agobia. Y pensamos en el hoy, pero recordamos las cosas que nos pasaron anteriormente. Y nos angustia muchas veces lo que vendrá, y claro, sí, porque no lo conocemos, es desconocido. Y un poco lo que creo que toda esta sociedad hoy en día vive es eso. Ojalá supiéramos qué va a pasar, ¿no? Si uno lo tuviera tan claro. Bueno, yo quiero dejarte esto que no sé si fue un hallazgo que el Señor me puso en mi corazón para aquietarlo y darme paz, es decir, quédate tranquilo. Yo sé lo que va a pasar. Dios sabe, Dios lo sabe. Y es el que nos ayuda a aquietar nuestros corazones en las turbulencias. Pero me gustaría revisar un poco esto entonces. Él nos ayuda en esta idea justamente a entender la clave de los tiempos. Y para cada uno de nosotros debería ser esencial entender que la clave de los tiempos es que la presencia del Señor esté en medio nuestro. Así que a la pregunta de decir qué va a seguir haciendo la iglesia de la puerta abierta es, sobre todas las cosas, pedirle a nuestro Dios que su presencia esté en medio de nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién, pues, contra nosotros? Nadie, ¿no? Pero a veces nos inquietamos y nos daría la idea de que esos pasajes que nos reafirman seguridades parece que nos quedan como lejanos. Porque en lo cotidiano, en la vida, lo de todos los días, es algo confuso. Lo que hay que saber en todo caso es que nosotros somos, en todo caso, los protagonistas de la iglesia de la puerta abierta hoy. Hoy es el presente. Y pensar en ese sentido nos tiene que hacer reflexionar es que no es una cuestión de espectador. ¿Vieron en este país tan futbolero donde pensamos en una situación, no? Tanta gente en las tribunas, pero lo importante que es, los que juegan el partido, los que están adentro de la cancha. Todos los demás gritan, dicen, cada uno opina, pero lo importante que es, los que juegan el partido. Y no sé si te diste cuenta, si reflexionamos sobre esto, pero los que somos parte de esta congregación somos los que estamos jugando el presente de la congregación de la puerta abierta. A veces da la sensación de que solamente, y creo que yo más de una vez lo he hecho, sentado desde allí, pensando en esa idea de ¿por qué no cambian el culto? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no varían lo otro? A mí me gustaría de esta forma, a mí me gustaría de la otra. Y parecería que solamente la responsabilidad, en el caso de los cultos, es de los que están acá. En los ministerios, ¿por qué no cambian esto? ¿Por qué el líder no lo hace de esta manera, no lo hace de otra? Y hasta tengo el dedito apuntador, ¿no? De decir, cambien eso. Pero ¿saben qué? Hay que reconocer que el Señor nos está diciendo claramente que el presente lo jugamos entre todos. Vos sos parte. Así que, primera motivación que te quiero dar en esta hora es, ¿cómo te sentís con eso? No para juzgar, sino para que lo reflexionemos y pensemos. Puede ser muy cómodo lo de espectador, pero la verdad, por lo menos a mí, no me va. Cambiar de actitud, pensar en que todos tenemos que aportar para buscar la presencia del Señor y que la presencia del Señor esté en el lugar. Porque para que la presencia del Señor esté, el Espíritu de Dios tiene que estar obrando. Y si hay un espíritu de queja, de protesta, de ¿qué están haciendo y por qué no lo hacen de otra manera? El Espíritu no se mueve con libertad. ¿Lo tenemos claro eso? ¿O seguimos confundidos todavía en ese sentido? Así que nosotros somos los protagonistas de este tiempo. Y por más que el país esté complejo, por más que haya muchos, muchos líos en todos los lugares del mundo, pero sobre todo en esta sociedad, ¿saben qué? Me anoté una frasecita acá, la agregué a lo que tenía puesto ahí. En el caso de lo que es la iglesia, no hay votación, no hay cambio de autoridades, el Señor sigue siendo el dueño de la iglesia. Y el Señor es el que nos sigue marcando el camino. No estamos para venir a votar cosas y a ver si se cambia. Me parece perfecto y maravilloso poder vivir en democracia. Pero la iglesia es otra cosa. Así que, si tenemos clara esa impronta de saber que pase lo que pase alrededor nuestro, el que comanda las cosas y el que va por delante aquí debe ser y va a seguir siendo el Señor mismo. El Señor es aquel, esta mañana Marta mencionaba en la parte de la cena el texto donde dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No podemos desviar nuestra mirada de allí. Una mirada clara, una visión clara hacia nuestro Señor. Y esa visión debe ser extendiendo los dominios que ya tenemos. Las cosas que de alguna manera el Señor nos permitió alcanzar, pero aún seguramente ir por más. Una visión que tenga idea del reino de Dios, que amplíe territorios y que no se quede en lo ya conseguido. Una visión que el Señor nos ha dado. Mateo 28 dice claramente que tenemos que seguir avanzando. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la tarea. Y encontré allí un ejemplo bíblico, sencillo. No está el power, así que me van a tener que seguir en sus dispositivos o en la Biblia, ¿sí? Primera Crónicas. Buscá Primera Crónicas, capítulo 18, verso 1 dice, después de eso sucedió que David derrotó y humilló a los filisteos y les arrebató la ciudad de Gad y sus villas. Este que es un incidente que tiene que ver con el avance, me llama la atención en este sentido. Dos cosas importantes. David siguió avanzando y arrebatando ciudades de las manos del enemigo y siguió dedicándoselas al Señor. No se quedó David conforme con el hecho de todo lo que ya había alcanzado, y mire que era mucho, sino que tenía claro de parte de Dios que él debía seguir hacia adelante, ¿sí? Dice, y después de esto sucedió entonces, que derrotó y humilló a los filisteos, o sea, el enemigo. Y le arrebató ciudades. Más adelante, en el versículo 11, dice, y el rey David dedicó todo esto, ¿a quién? Al Señor. No dijo, qué grande David, qué grande lo que yo conseguí, qué grande Israel lo que conseguimos. Dijo, se lo dedico al Señor. Así que me quedo con esto. ¿Qué es lo que tiene que seguir haciendo la iglesia de la puerta abierta en estos tiempos? Seguir avanzando. Seguir arrebatándole de las manos al enemigo, predicando el Evangelio a aquellas personas que así como nosotros estuvimos un día en sus manos, el Señor nos sacó y nos arrebató de allí. Tenemos que seguir hablando de lo que Jesucristo es. Tenemos que seguir predicando el mensaje de salvación. Tenemos que, a través de la ayuda del Señor, con el Espíritu, seguir arrebatándole de las manos del enemigo aquellos que están bajo sus garras. ¿Y después de eso qué? Dedicárselas al Señor. No pensar que nosotros lo logramos, que nosotros pudimos, sino dedicárselo al Señor. Seguir arrebatando a cada una de esas personas de las manos del enemigo con el poder del Señor. ¿Cuál era la clave en esta circunstancia de David? La presencia del Señor. El Señor estaba allí. Y al estar el Señor era el que movilizaba, era el que impulsaba, era el que hacía que ni David ni el pueblo de Israel se quedara estancado en pensar, ya estamos bien, ya estamos cómodos, ya llegamos, ya lo alcanzamos. Si tenemos tantos lugares, si hay mucha más gente que en otras iglesias. ¿Vieron que a veces hasta se compara la cantidad de una iglesia más grande, más chica? Dice el Señor claramente aquí que estando su presencia, la idea es avanzar, avanzar. Y es ampliar territorio. ¿Para quién? Para el Señor, para su gloria. Porque una vez de arrebatados de sus manos, lo único que buscamos es darle la gloria a Dios y darle la honra a Dios. La clave es la presencia del Señor actuando. Y cuando el Señor actúa y está ahí movilizando, nada nos detiene o nada nos detendría. ¿Cómo nos aseguramos de esto? Vamos a ponerle base bíblica, vamos a pensar en la Biblia si esto es cierto o no. Primera Crónicas 17 dice 8 y 9, yo he estado contigo por donde quiera que has andado y he derrotado a todos los enemigos que has enfrentado. Y ahora voy a hacerte famoso, tan famoso como los más importantes de la tierra. Y además he preparado un lugar para mi pueblo Israel y allí lo plantaré para que se establezca y no vuelva a ser removido. Dice que el Señor que está con nosotros, donde quiera que vayamos, y que va a derrotar a los enemigos que debemos enfrentar. Pero no es cierto que más veces ahora es como que nos sentimos temerosos de lo que la gente diga. Por eso me planteaba esta idea. ¿Qué va a seguir haciendo de ahora en más la iglesia de la puerta abierta? Porque escuchamos constantemente esta idea de decir, bueno, con todo el lío que hay, la iglesia va a tener que acomodarse si quiere estar dentro de la sociedad. La iglesia va a tener que cambiar cosas, va a tener que amoldarse. Creo que sería lo peor que podemos hacer. Por eso, ¿qué va a seguir haciendo la iglesia de la puerta abierta? Bueno, muy bien, los clubes seguirán siendo clubes, las panaderías seguirán haciendo pan, las carnicerías seguirán vendiendo carne, pero la iglesia debe seguir siendo iglesia. No conformarse, como dice la palabra, a este mundo, ni a las cosas de este mundo. Y lo que dice la palabra de Dios es a lo cual nos tenemos que aferrar. Aunque a veces nos burlen, aunque a veces no guste, aunque a veces netamente es contramano y contracultura de esta sociedad. Pero no podemos cambiar ese paradigma. Tenemos que saber que tenemos que seguir siendo iglesia. ¿Y qué dice? Yo los voy a hacer famosos. Mira, no sé cómo te pasa a vos, pero es lindo eso, ¿no? Cuando alguien te dice, ah, a la iglesia de la puerta abierta vas, ah, cuántas cosas que hacen ahí. Y qué bien, ¿no? Y me pasa mucho en la escuela. Ah, qué linda escuela y todo lo demás. Y uno se siente, ¿no? Como agrandado, decir, se siente bien de pertenecer a algo. ¿Qué dice el Señor? Que Él nos va a ampliar mucho más eso. Pero que si hacemos cosas nuevas, cosas distintas de las que Dios quiere, no. Si seguimos haciendo lo que el Señor quiere. Y si seguimos permitiendo que la presencia del Señor esté en medio de nosotros. Juan Pablo hablaba el otro día y lo va a seguir haciendo con relación a las iglesias. Así, pensar en eso, ¿no? Ojo, porque el Señor puede quitar su candelero. ojo que la presencia del Señor ya no puede estar en medio nuestro. Puede ser que tengamos muchos edificios, puede ser que tengamos muchos ministerios, que tengamos un montón de cosas. Pero si la presencia del Señor no está, si el poder del Señor no está, si el Espíritu no está obrando, de nada sirven todas esas cosas. Es importante que tengamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Dice, y además he preparado un lugar para mi pueblo Israel, y allí lo plantaré para que se establezca y no vuelva a ser removido. Necesitamos que el Señor nos siga mostrando los lugares, las cosas que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. La situación, como decíamos antes, es compleja. Todo lo que se escucha, todos los pronósticos y todo lo demás son complejos. Pero tenemos que reafirmar, en todo caso, lo que ha sido las personas que nos antecedieron, el pasado, hablando del tiempo. Aquellos hermanos que en aquel momento ni siquiera podían, creo, ni imaginarse todos estos espacios, todos estos lugares, pero tenían fe, buscaban la presencia del Señor. Quizás reunidos allí en la capilla, en aquel lugar, pensaban con fe, se proyectaban a un futuro que en todo caso es este de hoy. Honramos a todas esas personas, pero a veces me pongo a pensar, ¿estoy a la altura de esos hermanos o estoy muy lejos? Como yo decía antes, ellos jugaron ese partido, ¿no? Ellos fueron los protagonistas en ese tiempo. Y pusieron tiempo, y pusieron esfuerzo, y pusieron. Y el Señor los honró. Y algunos de nosotros recordamos a algunas personas, los que se van sumando ahora quizás te comentan algo, pero ese era el pasado. ¿Nos vamos a quedar en esa idea del pasado? Puede ser complejo. Yo les leo a los chicos siempre un libro que es de Elsa Boremar, me encanta, una autora que habla de esta idea, lo que es el tiempo. Y ella dice, si me quedo en el pasado, ¿sí?, y mirando solo el pasado, me corro el riesgo, dice, de mirar hacia adelante y perderme lo que está por delante. Si me vuelvo loco pensando lo que hay en el futuro solamente, y me agobia y solamente me desvelo por lo que hay en el futuro, corro el riesgo de no vivir el presente. Y ella resignifica entonces esta idea del presente. El presente es el ahora, es lo que estamos viviendo, es lo que Dios nos permite vivir. Y por eso ella dice, quiero pisar fuerte el hoy, quiero vivirlo profundamente. No quiero dejar de tener en cuenta el pasado y saber que hay un futuro, pero quiero pisar fuerte este presente. El hoy es significativo. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo llevamos adelante? El enemigo es muy hábil para, ¿no?, hacernos pensar, y bueno, quizás esos de antes eran bárbaros, hermanos de la fe impresionantes. Hagamos un cuadrito, los ponemos a todos ahí. O decir, bueno, todo lo que pasa ahora en la sociedad, mucho más, nosotros mucho no vamos a poder hacer, así que vamos a ver qué pasa en el futuro. Los del futuro van a poder lograr mucho más. No me quiero quedar con eso, no sé qué te pasa a vos. Yo sé que nosotros somos el presente y necesitamos llevar la antorcha del Señor hacia adelante. Dios estableció su presencia en ese lugar, esto es indudable. Creo que ninguno de nosotros podemos negar esto. El Señor estableció su presencia en este lugar. Y así como David, aquellos que en ese tiempo tuvieron en mente la idea de glorificar el nombre de Dios. Fíjense lo que dice Primera Crónicas 17:24. Que tu nombre permanezca y sea engrandecido para siempre, a fin de que se diga, el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme en tu presencia. Me imagino que eso estaba en su corazón. La pregunta es si esto mismo está en el nuestro. Si lo vibramos así, si lo pensamos así, si lo vivimos así. Que la presencia del Señor esté en nosotros y que el Señor de los ejércitos sea engrandecido en medio nuestro. En su corazón estaba esa idea, la idea en el corazón de David. Y que la presencia del Señor permanezca, era constante esa idea en David. Y que el nombre sea glorificado. Por eso él decide traer en esos tiempos el arca y llevarla allí su presencia. Miren, tenemos que reflexionar que las presiones van a ser cada vez más fuertes. Tenemos que ser conscientes de eso. Y que cada vez vamos a ser bichos más raros para la gente. Y que cada vez nos van a mirar como bichos más raros. Y que cada vez nos vamos a sentir muchas veces en conversaciones con otros, en situaciones como bichos raros. Pero ¿saben qué? No podemos ceder ante esa presión. Tenemos que seguir pensando en que tenemos que honrar al Señor y su presencia, ¿sí? Así que la condición, entendía David, que se debía tener la idea de transportar la presencia del Señor, hablando de esta idea de llevarla de un lado para otro. ¿Qué le propuso el Señor a los que estaban allí para hacer ese traslado? Me encanta cuando lo leo. Santificarse. Mandó a los sacerdotes, a los que estaban allí, que se purificaran, que se santificaran para poder llevar el tabernáculo. Y santificarse no es otra cosa que apartarse de lo malo. Esta es la idea, para hacerlo rápido, ¿sí? Santificarnos. Si queremos que la presencia del Señor siga en medio nuestro, si queremos avanzar, si queremos mostrarle la gloria de Dios a todo este barrio, necesitamos ser conscientes en cada una de nuestras vidas. Dice que cada sacerdote se tenía que santificar. Y si yo leo en Hebreos, claramente dice que vos y yo somos sacerdotes del gran Dios. Necesitamos purificarnos, santificar nuestra vida, separarnos de lo malo para que Dios pueda obrar entre nosotros. ¿Para qué? Para, como lo hizo David, celebrar con alegría. Nos encanta, ¿no?, cuando podemos venir a un culto y celebramos con alegría. Y cuando uno percibe que el Espíritu está obrando, y que es algo que me conmueve y que me siento bien en ese lugar. Pero tiene condición para que el Espíritu se mueva con libertad en medio nuestro. En un culto o en lo que sea, es necesario que cada uno de nosotros podamos santificarnos. Donde hay pecado, dice la palabra de Dios, el Espíritu no puede obrar libremente. Así que no es una condición solamente del liderazgo, por supuesto que lo es una condición de todos nosotros, de todos los que estamos dentro de la cancha jugando el partido, no de algunos. ¿Vieron que se escucha la frase esa a veces decir, bueno, que un jugador solo se ponga al hombro el equipo? Cada vez hablamos más de esta idea de equipo, ¿no? Bueno, es responsabilidad de todos nosotros, ¿sí? Celebrar con alegría. Fíjense lo que decía ahí en Crónicas, Primera Crónicas 15:25. Dice, con gran alegría David y los ancianos de Israel y los capitanes de legiones fueron a trasladar el arca del pacto del Señor de casa de Obed-Edom. Durante muchos años se ha celebrado la presencia aquí en este lugar del Señor. Eso puede cambiar rápidamente. Si nuestras vidas no son agradables al Señor, todo eso puede desaparecer rápidamente. Porque si cada uno de nosotros no nos comprometemos en vivir una vida separada de lo malo, seguramente la presencia del Señor no va a obrar de esa manera. Así que es importante que sigamos celebrando con alegría en este lugar y que podamos disfrutar de la presencia del Señor. Así que, como decía, seguramente en el pasado y como en el presente hubo situaciones. Yo me imagino que la gente de ese tiempo también tuvo problemas. No quiero combinar lo que es fechas con cuestiones del país, porque la verdad que cualquier fecha que combines con, en este país siempre es un país complejo. Así que me parece que ninguno de los del pasado estuvo pensando en esa idea de decir, bueno, como está la cosa afuera, no hagamos nada. Me parece que eso queda claro, que no nos puede detener lo que pasa alrededor para seguir avanzando en el nombre del Señor. Que va a haber desconformes, seguramente. Y en este caso me llama la atención y quiero dejar asentado esto. No fue de alguien desconocido, alguien de afuera. Fíjense, dice allí en Crónicas 15:29. Mical, la hija de Saúl, miraba por una ventana cuando el arca del pacto del Señor llegó a la ciudad de David, y al ver que el rey David saltaba y danzaba, sintió en su corazón mucho desprecio por él. Habla de la idea, ella dice, la idea de vergüenza por lo que hacía el rey que celebraba al Señor. ¿Y saben qué me llama la atención acá? No sé si te llama la atención a vos. ¿Quién era la quejosa, la que protestaba? No era alguien desconocida, era Mical, era una de sus esposas. ¿Qué hacía? Miraba cómo el rey danzaba junto con el pueblo festejando. ¿Desde dónde? Desde el balcón, enojada, porque no entendía nada. Puede pasar, claro que puede pasar, que los más cercanos sean inclusive los que se enojan con las cosas que queremos hacer, que se enojan hasta inclusive el de celebrar al Señor y disfrutar al Señor. Yo creo que en el corazón de Mical estaba la idea de disfrutar el palacio, la opulencia. ¿Cómo que el rey se va a denigrar a danzar con el pueblo? ¿Dónde andaba la cabecita de Mical? Sería para todo otro mensaje, ¿no? En las cosas de este mundo. No sea que los más cercanos seamos los que a veces tengamos esta mirada. Oremos al Señor para no tener este tipo de mirada. Así que es llamativo pensar que no son los muy lejanos, los que no conocemos, los que muchas veces pueden poner palos en la rueda, los que pueden detener el avance, sino que en este caso vemos que alguien muy cercano a David, como era Mical, se quejó, protestaba y decía todas estas cosas. Son los que no entienden el valor de tener la presencia de Dios en medio nuestro. Entender es lo que la cualidad que el Señor nos dio. Dios no nos manipula, el Señor no nos manipula. Necesitamos entender el valor que es que la presencia del Señor esté en medio nuestro. Así que seguramente no la pasó bien David en medio de eso. Pero ¿qué decisión tomó el rey? ¿Hacerle caso a Mical? No, claro que no. Porque sabía que lo correcto era lo otro. ¿Saben por qué? Porque en definitiva, Dios, que es el Dios de la historia, conoce todas las cosas. Y él sabía qué había en el corazón de Mical. Considerar entonces que Dios tiene sus tiempos, que a nosotros muchas veces son difíciles de pensarlos y cómo lo lleva adelante. Le costó inclusive a David, ya que hablábamos tanto de David en este sentido, de todo lo que él hizo. Pero sin embargo, fíjense más adelante, hay algo casi difícil de entender. Dice el versículo 28, el versículo 3 del capítulo 28, pero Dios me dijo, está hablando aquí David, está pensando David, tú no edificarás casa a mi nombre, porque es hombre de guerra y has derramado mucha sangre. David está pensando en el futuro, en lo que viene. Y con todo lo que había conquistado y el embale que tenía de lo que el Señor lo había potenciado, dice, bueno, yo quiero construir ahora, el Señor estuvo paseando a través del arca, quiero construirle el lugar para el Señor. Y llama la atención, ¿no? Que Dios le dice, tú no edificarás casa a mi nombre. Si la mirada de David hubiera sido netamente carnal, humana, hubiera dicho, Señor, qué injusto, ¿no? Con todo lo que yo hice, con todo lo que yo remé, con... Pero ¿saben qué? David, encontramos en David nuevamente esta idea de prestarle atención a Dios y escucharlo a Dios. Más allá del enojo que pudo haber tenido momentáneo, ¿qué hizo el Señor? El Señor le confirmó a David y le dijo esto, el Señor me ha dicho, tu hijo Salomón edificará mi casa y mis atrios. Yo lo he escogido para que sea mi hijo y yo seré para él padre. Cuando pienso en esto, le he dado vueltas y vueltas, no sé si te pasó a vos, y lo valoro, decir, bueno, toda la lucha, todo lo demás... Y hasta David le podría decir, pero Señor, yo me manché las manos con sangre porque vos me dijiste que lo haga. Y esto nos hace ver aquí, es para todo otro mensaje, es que hay tiempos y que Dios pone planes para cada persona y que cada persona debe llevar adelante una etapa de la obra del Señor y hay tiempos en la historia. David ya llevó adelante su parte y ahora iba a ser su hijo el que construyera aquella casa. Y ahí me hizo un clic en la cabecita y por eso quiero ahora, no sé si mirar allá porque debe haber por otros lados, pero sobre todo, mayormente por allá están los más jóvenes. Quiero hablarle a los jóvenes y a los adolescentes. Aquí vimos claramente que ya no eran los que libraron todas las batallas anteriores, o sea, el tiempo pasado. Son los que vienen, los que van adelante, o sea, los más jóvenes. Son ustedes los que ahora necesitan seguir edificando, en este caso, todo el desarrollo de la puerta abierta. Me doy cuenta en la tarea con los chicos, no sé si tengo razón en esto o no, pero lo comento. A ver, si nosotros los más grandes, y más grandes que yo quizá aún, vamos a hablar a adolescentes y a jóvenes, ¿nos van a dar mucha bolilla? Le vamos a ir a decir del Señor todo árbol, qué sé yo, pero nos van a mirar. Son ustedes los jóvenes y los adolescentes que tienen que ir a darle el mensaje a sus pares. Con esta característica, lo mejor es el Señor. Lo mejor es ir a arrebatarle a las manos del enemigo cada uno de esos jóvenes y esos adolescentes que se pierden. Muchos de nosotros podemos decir, bueno, pero yo tengo más experiencia, ya sabemos cómo hacerlo y todo lo demás, ¿no? Pero no sé si te sentiste decir, ¿cuánto manejamos nosotros de las plataformas y todo lo demás? ¿Vamos a poder meternos en ese mundo para ir a decirle a los jóvenes el mensaje? Miren, hasta el mismo Señor, para plantearse lo más grande que hay en la historia, que es la salvación, se hizo hombre para dejarle claro el mensaje de salvación a los hombres. Por lo tanto, si el Señor nos da ese ejemplo, ¿cómo no tomarlos nosotros? Jóvenes, adolescentes, son ustedes los que tienen que tomar la antorcha y hacer la tarea entre otros jóvenes. Podríamos hacer algo nosotros, pero si ustedes no se comprometen para lo que viene a futuro, vamos a pasar, nosotros, muchos de nosotros, vamos a pasar. Y podemos, como a veces dice Juan Pablo, que viaja mucho en ese sentido y le gustan los lugares ese y ve museos y lugares, es decir, o iglesias, de hermosos templos, hermosos lugares, pero sin personas, sin vida espiritual. Así que quiero comprometerlos en esta noche a que puedan, más allá, no sé si todo lo que dije hasta ahora lo captaste o no, pero que te puedas comprometer con esto. El futuro, sobre todas las cosas, les pertenece a ustedes. Y Dios quiere usarlos fuertemente, porque son ustedes los que le pueden hablar lo más claro posible a esos otros jóvenes y a esos otros adolescentes. Así que, consejos que da la palabra de Dios aquí. Le dijo un consejo a la descendencia. Dice, y tú, Salomón, escuchen estos jóvenes, escuchemos los grandes también para motivar, pero escuchen jóvenes. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda la intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará. Quizás estemos contentos con este lugar, estemos conformes con muchas cosas, pero si no seguimos buscando la presencia del Señor y si no buscamos lo que tiene que ver con hacer la voluntad del Señor, Él no lo hará. Él quiere usarnos, eso está claro. Dice que en todos los caminos necesita la idea de la sujeción de cada uno de nosotros. Servir a Dios con un corazón perfecto, o servir a Dios con un corazón lo más parecido a Él. La idea es que pensemos en qué vamos a seguir haciendo. Esto es lo que nos planteamos. Y ayer en un evento que hubo, y además lo uso muchas veces en talleres que doy, recordé un pasaje, y es el que quiero leer ahora para ir cerrando. ¿Qué debe seguir haciendo la iglesia de la puerta abierta de ahora en más? La idea de extender sus estacas, mirar hacia adelante, no quedarnos mirando atrás por lo que ya conseguimos. Pero allí en Isaías 61 dice la palabra de Dios: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes, a alegrar a los afligidos de Sion, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y se llamará robles de justicia plantados sobre el Señor, por el Señor, para gloria suya. Las ruinas antiguas serán reconstruidas, los asolamientos de antaño serán levantados, las ciudades en ruinas serán reparadas, junto con los escombros de tiempos pasados. Encontramos acá lo que sería, en los tres primeros versículos, la idea del inicio del Mesías en su ministerio. Y vemos lo que el Señor nos deja como compromiso a cada uno de nosotros también. no vemos alrededor nuestro la sociedad quebrantada, el dolor que hay. Nos vamos a quedar aquí en este lugar disfrutando del buen clima entre nosotros, o vamos a obedecer la palabra de Dios. El Señor me ha ungido. El Señor nos ha ungido a cada uno de nosotros para llevar la palabra de Dios. El Señor nos da la autoridad, pero nos da el mandato también de ir y hacerlo. Y el versículo 4 no habla de lo que solamente el Señor va a hacer. Habla directamente de lo que los hijos de Dios, nosotros, los cristianos, los que conformamos la iglesia en estos tiempos y en los que vendrán, debe hacer. Debemos reparar las ruinas antiguas, y miren que hay ruinas alrededor nuestro. Reconstruir los asolamientos de antaño. Las ciudades en ruinas serán reparadas. Juntar los escombros. Esa es tarea de cada uno de nosotros. Esa es la tarea de la Iglesia de la Puerta Abierta. Ese es el compromiso que cada uno de nosotros debemos tener delante de Dios. No es para algunos nada más. No es para alguien tocado por la varita mágica. Es para todos nosotros. Así que quizás viniste, como me pasó a mí en toda la semana, y viniste hoy, y todo lo que se escucha, y todo eso que nos convulsiona, ¿no? El otro día mi señora me decía, eso pasó el año pasado, y nos pusimos a pensar los dos, y estamos como para el psiquiatra los dos, para que no acordarnos lo del año pasado, o es porque la otra realidad es que pasan tantas cosas en este país. ¿Sí? A veces ves algún programa de algún pueblito estancado en algún lugar y hablan del aburrimiento, de lo cotidiano y cómo se repite todo. Y a veces yo pienso en eso, un poquito de eso no me vendría mal. Una ciudad que nos golpea todo el tiempo, noticias todo el tiempo, cambio de cosas todo el tiempo. ¿Sí? Nos convulsiona. Pero quería compartirles y abrirles mi corazón en esta noche para que nos vayamos de este lugar con un compromiso delante del Señor. Que todo eso no nos saque de foco. Que la visión siga siendo clara. Que está buenísimo todo lo que el Señor permitió hacer a los que estuvieron en el pasado. Que sé que el Señor tiene muchas cosas para el futuro, pero todo eso seguramente va a tener mucho que ver con las decisiones que también tomemos nosotros hoy en el presente. Mañana nosotros nos vamos a despertar en este país y tenemos que seguir hacia adelante. ¿Vieron cómo? Eso lo noto yo, no sé si lo notaste vos en las propagandas, en las situaciones. Te anuncian algo como, no te podés perder esto. Y cuando está sucediendo eso, te empiezan a propagar la propaganda de otra cosa de lo que ya va a pasar. Y no te podés perder aquello. Es como te tienen todo el tiempo así, ¿no? Ojalá que lo que no nos perdamos sea de disfrutar de la presencia del Señor. Ojalá que no nos perdamos de saber que si el Señor nos trajo hasta aquí, no es para volver atrás, sino que es para mirar hacia adelante, encarar las cosas que vienen a futuro con toda la energía que el Señor nos pueda dar. No importa el país alrededor, no importa la economía, no importa lo que tengamos en el bolsillo o no, importa que tenemos al Señor. Y como muchas veces cantamos, Jesús es suficiente. Puede ser que nos falten muchísimas cosas, Pero Jesús es suficiente y debe ser suficiente para cada uno de nosotros. Así que ojalá que el Señor nos haya conmovido a cada uno de nosotros. A mí en el día, yo tuve que preparar esto rápido y me motivó todo el tiempo el Señor en esto. Quería compartírtelo de esta manera. No sé si lo hice muy claro, pero Dios quiera que nos vayamos de este lugar tomando decisiones. La vida del cristiano depende sobre todo de esto, de las decisiones que tomamos. Es como en el juego de la oca, ¿no? Avanzamos un montón. ¿Saben qué? ¿Cuál es el peligro de la vida cristiana? Estancarse. Porque estancarse es retroceder, no es quedarse en el mismo lugar. Así que podríamos tomar dos imágenes y con esto cierro. Sacamos una foto ahora, no tengo el celular acá, pero me doy vuelta, hago las selfies como hacen todos los más jóvenes. Y esa es la foto de hoy. Qué linda la iglesia de la puerta abierta. Y nos quedamos con eso. Pero yo sé que el Señor no quiere eso. Y que donde está la presencia del Señor, hay algo que te impulsa, que te lleva adelante, que te conmueve para dejar la zona de confort y para avanzar. Así que vamos a inclinar nuestro rostro en esta noche. Y cada uno de nosotros vamos a decirle al Señor, si querés decírselo, o no tomar ningún compromiso, pero sabé que delante de la presencia del Señor no hay muchas opciones. O la palabra nos modifica, el Espíritu nos modifica, el Señor nos modifica, o seguimos siempre igual. Vamos a orar. Señor, gracias por la posibilidad que tenemos en esta hora de venir al culto, al encuentro. Gracias por la libertad que tenemos, nuestro Dios, en este país, de hablar libremente tu palabra, Señor, pero también, aún si no fuera así, quisiéramos, Señor, aferrarnos a que tu presencia está en medio nuestro y que vamos a seguir, Señor, con convicción, sembrando tu palabra en los corazones de los que no te conocen. Vamos a seguir levantando en este lugar, Señor, los valores de tu palabra. Vamos a seguir aferrados, Señor, a cada una de las promesas que vos nos dejaste, pero también a cada uno de los compromisos que nos dejaste en tu palabra para tratar de agradarte y de honrarte. Señor, nos comprometemos en esta hora a aferrarnos a tu mano poderosa, Señor. Porque sabemos que en medio de todo lo que pasa, en medio de toda la convulsión que pueda haber, vos seguís siendo el Dios de la historia, que sigues siendo poderoso, que sigue teniendo el control sobre todas las cosas. Confiamos en vos, Señor, depositamos nuestra confianza en vos. Y, Señor, nos comprometemos a tratar de, en cada una de nuestras vidas, santificarnos, dejar de lado lo malo. Señor, hacer este proceso día tras día para que tu nombre sea honrado y glorificado, para que vos te agrades de cada una de las cosas que podamos hacer dentro de esta congregación. Y yo sé, Señor, que vos tenés grandes planes para la puerta abierta hacia el futuro. Gracias, Señor, por todo lo que ya nos diste. Pero conociéndote, Señor, tenemos que entender que eso ha sido muy poco en medio de todo lo que aún nos podés dar, Señor. No porque lo necesitemos o aún lo merezcamos, sino porque es para la extensión de tu reino en medio de este barrio, de este lugar y esta sociedad. Gracias, nuestro Dios. Gracias, Padre, por poder comprometernos en esta hora juntos. Honramos tu nombre, te bendecimos y te damos las gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.